Mi gente de mente bonita, bienvenidos a Cambiando Mentes, bienvenidos a su programa más. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a sus hogares. Y bueno, seguimos con esta contingencia a nivel mundial, con esta contingencia en México. Pero bueno, es momento de entender o tratar de entender muchas cosas. Y me da mucho gusto recibir aquí a mi querido amigo Roberto Satarain. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, gracias, Luz. Gracias por el tiempo y saludos a toda tu audiencia con mucho cariño.
Muchas gracias. Saludos recibidos. Y bueno, en estos tiempos, mi querido Roberto, que ha sido un cambio radical en la vida de todos los seres humanos, de esas veces que planeas tantas cosas que de pronto de nada sirve, pues la vida te cambia los planes en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y de pronto la gente pues ya no sabe qué hacer. Ha sido una crisis sanitaria, una pandemia a nivel mundial, que se ha visto también reflejada y afectada como en una crisis emocional, en crisis de pánico y, por supuesto, una crisis económica también, ¿no? ¿Qué nos dirías tú para empezar a entender un poquito por qué estamos viviendo o para qué estamos viviendo esta crisis existencial, esta crisis de ansiedad, esta crisis de emociones, de pensamientos, de incertidumbre? Y creo que el objetivo con este programa, con lo que buscaría es ayudarle a la gente a encontrar un lugar seguro dentro de cada uno de nosotros, de paz, ¿no? Un gran tesoro que es esta paz interior, que de pronto estamos alejados de ella, ¿no? O sea, tenemos todo menos paz. Y pensamos que tenemos todo menos paz, pero en realidad, si no tienes paz, no tienes nada, ¿no? Y menos en estas épocas, Roberto.
Sí, es una situación que nadie podría haber imaginado, pero es real y está pasando. Y quien va a subsistir y va a poder aprovechar al máximo todo lo que está sucediendo es quien tenga el mayor poder de adaptación. Al final, la inteligencia es la capacidad de asimilar, de concientizar y de transformar. Y esto está demandando que lo hagamos rápido. Efectivamente, los efectos son reales, los efectos de ansiedad, de ataques de pánico, pues el sistema emocional se colapsa absolutamente. Estábamos acostumbrados a estar muy distraídos. Estábamos acostumbrados a una dinámica totalmente diferente. Y ahora este virus invisible nos demanda el ir hacia adentro, el contactar con nosotros y regresar a lo esencial, lo cual es un lenguaje completamente incomprensible para la mayoría. Nunca nos enseñaron a estar solos, a estar en silencio, a estar aislados. Todo lo que nos programaron tenía que ver con el mundo o la identidad del ego, de estar muy afuera, muy comparado, muy exaltado, muy aparente, teníamos muy claro que el ser se definía por el tener, ¿no? Soy lo que tengo, un estatus, una idea de un éxito totalmente ilusoria y ridícula. Y pues bueno, a mí me entusiasma mucho lo que está pasando, porque al final esto está humanizando a quien se dé cuenta que viene una transformación radical y que tenemos la oportunidad de reinventarnos desde lo esencial, de reutilizar, de reciclar y de entrar en contacto con nosotros, de respirar profundo, de meditar. El tiempo está totalmente detenido y ahorita hay un gran vacío. Y ese vacío gubernamental, social, económico, pues tiene que sostenerse. Se tiene que llenar de alguna manera y la mayoría lo está llenando con sus peores miedos. No sabemos morir. Y eso también es un tema ahorita muy latente, porque inevitablemente estamos contactando con la energía de la muerte y eso espanta a muchos. los colapsa, les genera una gran ansiedad y eso es parte de lo que se tiene que hablar. Tenemos que reconceptualizar completamente la vida y la muerte. Y tenemos que comprender que lo que vivíamos ya no va a regresar. Este va a ser un cambio permanente. El virus llegó para quedarse. Muchos creen que de repente un día muy pronto la gente va a poder volver a salir y hacer su vida normal. Y eso es totalmente falso. Este virus se va a quedar como se quedó la gripa. Y lo que va a demandar es en los próximos años es una readaptación total alrededor del mismo virus y también de muchas otras agendas globales que van a implementar todo tipo de intereses, desde la misma vacuna hasta las tecnologías que vienen, porque lo que va a hacer esto es hiperdigitalizar y acelerar sobre todo el proceso de digitalización en todas las industrias y en todos los sistemas. Entonces, hay muchas formas de percibir esto, ¿no? Son muchas vertientes, pero lo más importante es somos nosotros, es estar en contacto con nosotros, es poder el regresar a nosotros, regresar a casa, regresar al origen y tener un dominio que nos permita fluir esto, porque no es fácil y apenas está comenzando. Es también lo que hay que comprender. Todo mundo... Ahorita el tiempo, como ya desapareció el tiempo, la forma en la que medíamos nuestra vida en el día a día, ahora la medida es la cuarentena, ¿no? La medida es la prensa y la información que nos dan y la medida es cuándo vamos a poder ya salir y hacer la vida normal. Eso es totalmente erróneo. La medida es nuestra respiración, nuestro pensamiento, el presente. La medida esencial es el ciclo natural del planeta y del lugar donde existimos. La medida es poder apreciar el atardecer otra vez, cocinar de forma artesanal. Es replantear completamente todo, ¿no? Y por eso también es muy emocionante.
Roberto, hablas de justamente de todas las cosas que están pasando a nivel de gobierno, a nivel de sociedad, ¿no? O sea, que al final son cosas externas que, pues, definitivamente nosotros no tenemos control sobre ellas, ¿no? No nos sirve de mucho preocuparnos respecto a las decisiones o malas ejecuciones del gobierno. No nos sirve quejarnos de las cosas que están sucediendo allá afuera con otras personas que forman parte también de la sociedad. Y creo que ahí es donde se está dando, o por eso se está dando esta ansiedad, esta crisis emocional, porque nuevamente, ¿no?, la gente está viviendo allá afuera, pero ¿por qué la gente no sabe vivir acá adentro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y es... Si bien no tenemos decisión o elección sobre las cosas que están pasando allá afuera y bien no las podemos cambiar, ¿cómo empezar a aprender? Hablaba ayer con otra terapeuta y decíamos, en este momento realmente no te sirve todo el dinero que tienes en el mundo, porque pues, si quieres írtelo a gastar a un restaurante caro o quieres ir a viajar a ese lugar al que tanto tenías ganas de ir, pues no puedes hacerlo, ¿no? Básicamente no puedes hacerlo y puedes tener mucho dinero, puedes tener muchas cosas, puedes tener muchos títulos, pero si no tienes inteligencia emocional, seguramente te la estás pasando muy mal, ¿no? Y también el tema de hemos aprendido muchas cosas en la vida, pero no nos han enseñado ni en la casa, ni en las escuelas, ni en los cursos, ni en la casa, ni en las escuelas. En los cursos sí ya hay muchos sobre inteligencia emocional y financiera, ¿no? Porque ahora también los que no han sido precavidos en cuestión económica, pues se la están pasando mal porque no tienen ahorros y no pueden sobrellevar esta situación de encierro si no están trabajando, si no están generando, ¿no? ¿Cómo empezar a vivir en esta casa, no en este espacio físico delimitado por muros y por paredes, sino en esta casa que es nuestra mente, en esta casa que es nuestro cuerpo, en esta casa que es nuestro espíritu, ¿no? No sabemos, como tú bien lo dijiste al principio, no sabemos vivir con nosotros mismos porque vivimos todo el tiempo en el exterior, en la apariencia, pero hoy no tenemos otra opción más que regresar, ir hacia adentro, ¿no?
Sí, es muy complejo porque lo que ahora tenemos que hacer es desmantelar completamente la identidad que construimos por tantos años. Teníamos la idea que éramos algo previo a este virus. Nos identificábamos o nos definíamos por una actividad, por un día a día, muy, muy forjado, muy marcado, ¿no? Ridículo a veces. Y eso ahora está totalmente, yo ni siquiera diría detenido, se ha desmoronado completamente. Y eso es algo que no todo mundo puede asimilar, quiere asimilar, tiene las herramientas para poder asimilar y transformarlo. De hecho, es sumamente doloroso. Yo no quiero caer ahorita aquí con tu audiencia en idealismos. No quiero decirles que todo va a estar bien. Con mucho gusto les voy a compartir herramientas para que puedan fluir en el proceso de transformación, porque, de nuevo, desmantelar la identidad de lo que creíamos que éramos y de esa actividad o de esa vocación o de esa rutina tan arraigada a la que teníamos, ha desaparecido completamente. Esto es un colapso en la economía mundial. Va a requerir una reinvención. Entonces, ¿cómo le dices a alguien reinvéntate? Cuando estudió para eso, cuando se preparó, cuando trabajó tantos años en una empresa, cuando le invirtió tanto dinero a un sueño y ahora ese sueño es trizas. Entonces, también requiere que en esta reinvención de la identidad seamos mucho más humildes, mucho más compasivos, mucho más empáticos, que recordemos extender la mano. Es la única forma que vamos a poder subsistir como mexicanos, viendo por nosotros y también por el otro, compartiendo de esa cosecha con otras personas que fueron parte de ese sistema que nos permitió a algunos construir bienes, riqueza, o sustento o ahorro. No fue una acción individual la que logró eso, tuvo que ver con muchas otras personas. Entonces, de nuevo, en esta reinvención y en esta transformación, no olvidemos eso, que podemos ser útiles, que podemos servir, que podemos el dejar completamente esa forma tan egoísta a un lado y darnos la oportunidad de percibirnos como personas generosas. Creo que eso es mucho más importante, que ahorita el totalmente regresar a ti mismo y estar en absoluta paz. Pues no, ahorita no va a haber paz de nada. Es un caos total y lo que viene es un caos absoluto y esto apenas está comenzando. Entonces, los pasos que yo sugiero en esta reinvención, bueno, por supuesto el primero es intentar un dominio en nuestro proceso del pensamiento y la emoción, ¿no? Y eso requiere meditación todos los días. La meditación se trata de respirar profundo, de estar conscientes de nuestra respiración, porque no estamos conscientes durante el día que estamos respirando. Entonces, cuando vamos hacia la respiración, estamos concientizando un presente. Después de concientizar respiración, concientizamos pensamiento. Y esa es la forma en la cual podemos nosotros estar reciclando muchos pensamientos nocivos, muchos pensamientos de baja vibración, tóxicos, muchos pensamientos destructivos. Ese trabajo de meditación es todo el tiempo, todos los días. Entonces, el trabajo de la meditación es constante. Y bueno, en esa meditación los invito a poder el darse cuenta que esto efectivamente ya cambió, que va a cambiar, va a seguir cambiando radicalmente y que podemos ver las formas de hacernos útiles desde casa. Lo que viene a nivel económico, empresarial, industrial, económico, es una es una readaptación totalmente de los sistemas y estos se van a digitalizar. Hay muchas maneras en las que podemos tomar nuestro negocio y llevarlo a lo digital. Ese es el reto. Ese es el reto y mucho más reto para muchos que tenían pues, negocios, los cuales ya son obsoletos después de este cambio. Y eso por supuesto, es más difícil aún, ¿no? Pero esto se va a seguir moviendo y va a haber muchos que van a necesitar de apoyos y las empresas van a volver a generar empleos, aunque signifique que las personas trabajen desde su hogar o desde un lugar aislado. Y bueno, lo que les dije, hacerse útiles, extender la mano, ver las formas que pueden ustedes ayudar desde su casa a la comunidad, compartiendo una despensa, compartiendo un apoyo, compartiendo un apoyo psicológico. Ahorita requerimos de todo tipo de especialistas, de expertos y no expertos, solo requiere la voluntad y las ganas de poder estar ahí por el prójimo. Por supuesto, leer es lo que yo creo que más ayuda para los que tienen el tiempo de estar en su casa, para los que tienen ese lujo. Aprovechen este vacío para poder leer todo lo que no pudieron leer los últimos años. Ahí van a descubrir muchos mensajes, ahí van a descubrir mucha información que les permita fluir en esta reinvención que se requiere de la identidad.
Ok, entonces compartir, leer, meditar es algo importante. Me encanta que digas, es momento de ayudar. Algo que he estado repitiendo constantemente en mis redes sociales es justamente este tema de decir, cual sea que sea tu situación, de verdad que los mexicanos nos hemos demostrado que somos solidarios, ¿no? Si necesitas que alguien te tienda la mano para que no tienes comida o porque necesitas algo específicamente, siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarte. Es momento de pedir ayuda, ¿no? El tema de la ayuda emocional también es hoy más que nunca es momento de que la gente revise a quién está siguiendo, qué es lo que está viendo en las redes sociales, qué es lo que está consumiendo en la televisión, qué es lo que están escuchando, ¿no? De qué forma están alimentando y nutriendo su alma para sentirse mejor o no, ¿no? Entonces, leer, meditar, ayudar, ¿no? Es momento de ayudar, de ser solidarios, de compartir. ¿Qué otra cosa nos de reinventarse, de sentarse a ser creativos y decir cómo ahora voy a reestructurar mi profesión de acuerdo a lo que se está viviendo, ¿no? Serían 6 puntos que podría concluir hasta este momento.
Pues que intenten serenarse y entrar en ecuanimidad. Es un reto enorme ahorita el poder estar en calma. Si no en paz, en calma. Eso es muy valioso para ustedes y sus seres más cercanos. Estaba viendo las estadísticas de violencia intrafamiliar y es terrible. Y eso es justamente el efecto y el resultado de una educación tan pobre y de sistemas sociológicos obsoletos. La meditación es la gran herramienta que les va a permitir el fluir todos estos procesos con mayor tranquilidad. Y es lo que requerimos ahorita. Si el caos va a estar ahí y va a persistir, porque es una realidad, o sea, el colapso de la economía y los sistemas y de muchísimas formas, al menos que nosotros podamos aportar en esa en algo de tranquilidad para nuestros seres más cercanos, para nuestros colaboradores, socios, para nuestros empleados, para las personas que nos rodean, que vean que al final sí está pasando, hay que asumirlo, hay que enfrentarlo, pero vamos a ser mucho más inteligentes si lo hacemos desde un lugar de calma y de conciencia. Eso es lo más importante.
Bueno, y ya para cerrar, para las personas que no saben y que dicen, pero ¿cómo medito y cómo le hago? Les dejo un consejo o un tip muy sencillo. Si ustedes entran a YouTube, le ponen meditaciones o a cualquier plataforma digital actualmente que tú le pongas meditación para el estrés, para la ansiedad, para el insomnio, para lo que sea que tú estás sintiendo en este momento. Hay meditaciones guiadas que creo que serían las más adecuadas para una persona que apenas inicia con el tema de la meditación. Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos y escuchar lo que la persona te está diciendo. Por eso se llama meditación guiada. Respecto a la lectura, hay libros maravillosos en YouTube. Por ejemplo, yo he escuchado muchos libros que están impresionantes. Y Roberto, veo que estás recomendando un libro que se llama buenísimo que se llama La Maestría del Amor, ¿no? Los Cuatro Acuerdos. Hay muchos audiolibros de Wayne Dyer también que son un apapacho al alma, que te ayudan a reprogramar justamente todo este tema de tus pensamientos y tus creencias. Y pues bueno, quiero preguntarle a Roberto, ¿tú qué opinas de cómo se está manejando la situación? De pronto, hablando con otras personas, nos da como la curiosidad de saber, oye, ¿por qué si hay tan poquitos infectados? ¿Se tiene que detener toda esta actividad económica? ¿Por qué justamente un empresario que ha trabajado años y años por trabajar por un sueño, de pronto se ve por estas medidas que se tomaron del aislamiento, que bueno, entiendo que es para no propagar el virus y demás, pero ¿tú crees que existiría la posibilidad de tomar alguna otra medida que por no afectar el 2% de la sociedad, está afectando el restante 98% de la sociedad, cuestión económica y emocionalmente en específico?
Definitivamente debería haber formas mucho más sofisticadas de asumir el tema del virus o el COVID. Yo no creo en el aislamiento, en el confinamiento, yo no creo en el quedarnos en casa de una forma radical como lo estamos haciendo, y menos en un país como México, cuando solamente una de cada cuatro personas está guardada. ¿Qué va a suceder cuando las personas eventualmente salgan y haya 70, 80 millones de personas con infectaciones o posibles infectaciones? No creo que va a servir de mucho, ¿verdad? El tema ha sido que en el transcurso de la vida del virus, los especialistas se han dado cuenta que el virus está programado para afectar especialmente a adultos mayores y adultos con diversos tipos de padecimientos, tipo obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. Y eso, pues, es lo que nos lleva a generar estos procesos de aislamientos. Es una forma de cuidar a esas personas que más vulnerables son. Pero definitivamente hay otras dinámicas. Estaba viendo que en Suecia lo van a aplicar, el poder, el contener el virus, perdón, el poder contener el virus a la par de seguir el moviendo la economía, y yo creo que por ahí va el tema. El problema es que si el gobierno no nos da las herramientas o los protocolos adecuados para poder contener, entonces va a ser muy difícil, porque las personas por sí mismas no saben cómo llevar a cabo esto, y lo peor, el miedo a morir, el miedo a que mueran los seres, nuestros seres más queridos, pues nos lleva efectivamente a entrar en un parálisis, en un enclaustramiento, y en estar todos encerrados mientras las economías están muriendo, están colapsando. Entonces, no estoy de acuerdo con esto en absoluto. Y definitivamente hay otras maneras, hay dinámicas mucho más sofisticadas e inteligentes para asumirlo. Hay gente que muere hoy en día, y eso va a ser otra constante, de muchos otros padecimientos más allá del COVID, de enfermedades que siguen sin tener una cura y que siguen matando gente todos los días. Lo que pasa es que, pues, parte de la estrategia también mediática y parte de la estrategia global de los que están llevando toda la agenda del tema del virus, pues es esa, que la gente tenga mucho miedo, que se guarde, y que toda la importancia se dé a las muertes del virus, no a las muertes de todo lo demás que sucede alrededor del planeta. Y eso es terrible, eso sí es muy grave.
Claro.
Porque es como, démosle ahorita la importancia nada más a las muertes del virus, cuando hoy hay muchos más suicidios, muchos más muertos por cáncer, muchos más muertos por SIDA, muchos más feminicidios. ¿No es eso increíble lo ignorantes que somos? Pero bueno, pues ese es el costo. Este es el costo de la ignorancia. Este es el costo de vivir bajo la sombra de un gobierno que todos inconscientemente hemos construido, un sistema totalmente paternal, patriarcal, machista, ridículo, donde pues realmente nuestra voz es, pues no está sirviendo de mucho, porque lo que reina es la inconsciencia.
Exactamente, es impresionante que digan, Dios, el foco se está poniendo en cosas que hay mucha más gente muriendo exactamente por otras cosas. Es que es igual, o sea, estamos como en shock de cómo se están manejando las cosas y todo este tema del miedo y demás. Y de qué tanta probabilidad habría de que tú en este momento salieras de tu casa y te infectaras, ¿no? Si tienes los cuidados que necesitas tener, ¿no? Es impresionante, pero bueno, a veces de pronto imaginarte cuál sería el peor escenario te sirve para enfrentar el miedo, ¿no? Probablemente que eso te puede generar. Entonces, desde tu óptica, Roberto, ¿cuál crees que podría ser el peor escenario que podríamos esperar como sociedad? ¿Y de qué forma podemos irlo de pronto visualizando y decir, ah, pues, o sea, lo peor que puede pasar? Yo te lo puedo decir y a lo mejor voy a sonar muy, muy fría, tal vez, ¿no? Pero bueno, de pronto yo digo, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me contagie y que me dé COVID-19, pues no me da miedo, la verdad. Y dicen, ay, pero qué egoísta, no piensas en los adultos mayores, bla, 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 o en la gente enferma y demás. Pues mira, afortunadamente o desafortunadamente, si tú me dijeras, oye, si te tocara a ti morirte por el COVID, pues ni modo, me muero, no pasa nada, ¿sabes? Pero es como decir, y ya. Justo hacer las paces o aceptar, no sé, la muerte, y que al final todos nos vamos a morir por una u otra razón, pero nos vamos a morir, ¿no? Entonces, y creo que eso, ¿no? Pues desde mi óptica y por supuesto el tema.
Claro, si la gente.
¿Cuál sería el tuyo, Roberto?
Si tuviéramos conciencia de la muerte, si realmente hiciéramos paz con ella, todos, que eso, de nuevo, no quiero caer en los idealismos, porque eso no es lo que está pasando, ¿ok? No habría necesidad de resguardarnos en lo absoluto, porque comprenderíamos que la vida es un ciclo natural, que vivir es morir, y que todo pasa, y que esto, lo que está pasando ahorita es una sincronía de un ciclo planetario que se va a llevar a cabo, punto. Entonces, no le daríamos tanta importancia como se lo estamos dando. La razón por la que le damos tanta importancia es justamente porque tenemos mucho miedo a morir. Es así de fácil, realmente es así de simple. Pero bueno, como sí tenemos, y estoy generalizando, como hay un concepto de la muerte terrible, muy drástico, muy doloroso, muy confuso, lleno de incertidumbre, como sí está pasando eso, pues las personas van a seguir colapsando emocionalmente, mentalmente va a haber muchísima confusión. Los sistemas económicos ya están colapsando, todos a nivel global, rápido. Y eso nos vislumbra escenarios de purgatorios muy fuertes, porque pues, ¿qué van a hacer los millones y millones de personas que no tengan qué comer? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a comer? ¿Cómo le van a hacer? Entonces, estamos hablando ya de un problema social drástico, de hambrunas, de delincuencias, de no haber forma de compartir un sustento real. No veo nada realmente alentador en todo esto, no puedo darle el aliento a las personas que esperan que todo esto de repente va a estar bien. No es un proceso de años. Es un proceso de readaptación de largo plazo. Y peor, estar totalmente aislados, a muchos los está matando, los está llevando a la locura total. Se habla ahorita de todo mayo y todo junio va a continuar una cuarentena, y si se sigue extendiendo, no va a haber manera de contenerla. Entonces, de nuevo, lo que dije hace rato, hay que al menos el adoptar las herramientas que permitan mayor tranquilidad, mayor paz, mayor dominio mental, ¿no? Porque lo último que requerimos es agregarle violencia a nuestros hogares, a nuestros entornos, a nosotros mismos. Eso todavía lo hace mucho más doloroso, mucho más sufrido, y pues creo que para muchos sí va a ser necesario, por cierto, pero para los que tengan esta voluntad de poder meditar todos los días, al menos ahí van a encontrar mayor sentido a todo esto, ¿no?
Roberto, ya nos dijiste cuál sería tu peor escenario, ¿no? Ya nos dijiste también qué es lo que podemos hacer nosotros, o lo que tenemos que hacer nosotros para enfrentar esta situación de la mejor forma posible. ¿De qué otra forma crees tú también que podríamos juntos como sociedad evitar caer en un caos más grande, ¿no? De lo que ya se está viviendo de por sí, cuestión económica, ¿no? ¿Cómo crees tú que los empresarios vayan a resurgir para volver a generar empleos, y toda esa gente que se está quedando sin ingresos y sin trabajo, pues puedan seguir generando también algún recurso, ¿no? Antes de fomentar que esta situación siga empeorándose? ¿Y cuál es tu esperanza respecto al gobierno de nuestro querido y hermoso México?
No quiero.
A la respuesta. ¿No crees?
Pero no me quiero meter tanto al tema gubernamental, porque porque no estoy viendo la iniciativa ni la visión, ¿no? Creo que es importante tomar los ejemplos de otros países donde hay un verdadero ejemplo de colaboración entre los diferentes cuerpos, entre los empresarios, entre el sector privado, el sector público, en formas muy avanzadas en las cuales realmente están haciendo un plan de recuperación, que si va a tardar, quizás no va a ser tan prolongado, y que va a permitir que las economías locales, sobre todo, prevalezcan y que vayan poco a poco saliendo adelante en esa reinvención y en esa readaptación. No estoy viendo eso aquí en México. No lo estoy viendo en lo absoluto. Parte clave de que esto suceda, como está haciendo en otros países, al menos en teorías aplicables, entonces parte fundamental es que el gobierno sí le entre con todo, le entre a apostarle absolutamente al ingenio, a lo creativo y a lo que está sembrado por generaciones a niveles empresariales, a ser muy muy estrictos con el pago de impuestos de esos más ricos, de los que más se han visto beneficiados. Entonces, Son, por supuesto, que me encantaría que nuestro gobierno y nuestro país tuviera esa iniciativa, esa voluntad, esa convicción, pero no lo estoy viendo, no creo que está sucediendo. Entonces, me quedo yo con la esperanza de que todo esto nos permita el valorar la naturaleza, el ver las imágenes ahorita en tantos lugares del mundo donde vemos cómo la naturaleza vuelve a recobrar su vida, cómo tiene esta capacidad innata de reciclarse, de reinventarse, de volver a surgir. Eso es maravilloso, eso es algo de lo que tenemos en este vacío que aprender, que recordar, que tenemos que regresar a la tierra, que tenemos que reconectarnos en todos los sistemas a la naturaleza, en un respeto total y en una armonía intrínseca con ella. Eso creo que es mi mayor esperanza, sinceramente, porque si al menos ese cambio se logra, si podemos eliminar o ir eliminando completamente el petróleo, por ejemplo, y los sistemas de luz tradicional, de energía, con eso vamos a ganar muchísimo. Con eso vamos a estar realmente evolucionando como sociedad, como humanidad. Pues nos va a llevar a procesos mucho más armoniosos y mucho más humanos, que ese sea nuestro legado a las siguientes generaciones, que se aprovechó un momento como estos de caos y de vacío y de colapso para poder proponer una reinvención en conexión a la madre, a la tierra, a la naturaleza, a lo que nos permite y nos ha permitido el sustento de la experiencia. Eso sería mi esperanza, sin duda.
No hay que esperar mucho del gobierno, de los demás. No, pues, es por ahí, ¿no?
Hay que demandarlo, para esos tales. O sea, sí creo que de nuevo hay que tomar los ejemplos de otros países en las maneras en las que están creando estos sistemas de colaboración y de apoyo para nosotros seguir alzando la voz. Pues no hay forma de que ahorita podamos llevar a cabo o dar este salto con recursos propios. Se requieren inyecciones, se requieren condonaciones, se requieren estímulos, se requiere que definitivamente el gobierno ahorita se haga muy responsable de eso. Y a la par, nosotros también hacernos responsables al extender la mano, al ser generosos, ser empáticos y apoyar a las personas que no tienen nada. Es un trabajo de todos, no es solo del gobierno. Pero sí es fundamental ahorita que nosotros intentemos el concientizar a nuestros gobernantes para que sí el compartan lo que esté en su alcance y que se puedan reactivar las economías locales, sobre todo las locales. Porque eso es lo que está, es lo más cercano a nuestros metros cuadrados y es lo que más va a permitir que desde ahí podamos agarrarnos de cierta corriente de luz para poder seguir adelante.
Tenemos que ver esta crisis como una gran oportunidad de evolucionar y de reinventarnos y de salir siendo mejores en lo que sea que somos o lo que sea que creíamos que éramos. De otra manera, habremos perdido nuevamente nuestro tiempo, ¿no?
Pues, mira, estamos muriendo todos, ¿no? Eso es algo que tenemos que recordar con todo esto. Si quizás no todos vamos a morir del COVID, estamos muriendo. Y no tenemos ni idea cuándo vamos a dejar este cuerpo. Y eso es muy importante recordarlo ahora. Porque eso es lo que más nos libera, la conciencia del morir, que es la conciencia del vivir. Desde que nacemos estamos muriendo ahorita de células, estamos muriendo del pelo, estamos muriendo en todos los aspectos de nuestro cuerpo, del vehículo, lo que nos permite aquí experimentarnos. Pero no somos de este mundo, solo estamos de paso. Y sí, tenemos que ser responsables por seguir permitiéndole a siguientes generaciones un lugar que también puedan experimentar con oportunidades y con perspectivas que enriquezcan su día a día y su vida. Este colapso es real, yo lo celebro, era necesario y bueno, que fomente la inteligencia, que fomente la productividad inteligente y sobre todo la reconexión a la tierra. Eso es lo más importante.
Buenísimo. Roberto, pues muchas gracias, como siempre. Ya eres parte de nosotros, de Cambiando Mentes. Gracias por compartir tu sabiduría y pues síganlo en sus redes sociales, está compartiendo todo el tiempo pues temas importantes que nos pueden ayudar a servir y que nos pueden ayudar y servir para estar mejor. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes, amigos. Un gran abrazo a todos.